Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús Aconteció que estando Jesús junto al lago de Getsemaní, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor bendiga su palabra.
Tomen asiento, por favor. En unos años atrás había encontrado un joven que estaba preparando para ser misionero, Israel y Julie Salazar, en nuestra iglesia. Ellos vinieron y nos visitaron. Israel nació y vivió en Mendoza, Argentina, y Julie nació de padres misioneros en Salta, Argentina, pero ella creció en Estados Unidos. Así que unos años más tarde, yo escuché de que Israel y Julie Salazar fueron misioneros o integraron a la agencia misionera World Venture, que nuestra iglesia estamos bastante familiarizada con esta agencia porque es la agencia oficial de los bautistas conservadores. World Venture ha sido la agencia extranjera, agencia de misionera extranjera de los bautistas conservadores desde el comienzo del movimiento de los bautistas conservadores en los años 1940 y 50. Y ellos, ambos, su familia, han estado trabajando en Salta, Argentina, en educación cristiana, en ministerio de liderazgo y también apoyos a las iglesias locales. Ellos tienen un hijo, Caleb, de 6 años, y Eliana, que tiene apenas 7 semanas. Así que le damos bienvenida para dar la palabra de Dios aquí.
Es un privilegio para mí de poder estar visitándoles y principalmente de poder estar compartiendo de la palabra de Dios. Y a modo de introducción, me gustaría saber, ¿hay personas acá que les gusta la pesca? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Mujer? Mi mujer también le gusta. Bien. No hay muchos que les guste la pesca, pero hoy vamos a tener, va a ser referido, y quizás aquellos que les gusta pescar van a saber un poquito más acerca de lo que se siente. Me imagino que cuando uno va con expectativas de pescar, se prepara su, sea lo que sea, su cajita, su cañita, todo. ¿Y qué le gusta? Decir, bueno, hoy es un día espectacular. Hay sol, en verano, por supuesto, o pueden hacer ice fishing. No es muy lindo, pero... ¿Y qué? ¿Uno trata de buscar qué? ¿Cuáles son las expectativas? Traer peces. Por supuesto, queremos comer de lo que pescamos. Pero no es muy lindo cuando el tiempo va pasando, las horas, dice, ¿dónde está? Me dijeron que acá había buena pesca. Y no pasa nada. Pasan las horas y pasa todo, ¿y uno qué? ¿Vuelve a casa contento si no trae nada? No, por supuesto, uno va con las expectativas de querer poder tener una buena pesca y de poder disfrutar de lo que uno ha sacado, pero ¿qué pasa? Muchas veces volvemos frustrados, volvemos sin ganas, volvemos desanimados. ¿Por qué? Porque no tuvimos éxito. Y justamente vamos a estar viendo lo que le pasa acá. Por eso lo titulé de la frustración al éxito. No vamos a volver a leer el pasaje ya que lo leímos, pero me gustaría a modo de introducción también ver que el Señor quiere comenzar dándonos una lección. Y esta lección se trata sobre cosas comunes. Si nosotros nos ponemos a pensar, eran unas barcas comunes, eran redes comunes, eran hombres como Pedro, comunes. Pero si nosotros vemos que cuando Jesús toma el control, siempre sucede algo fuera de lo común. Y principalmente me encanta porque Dios le encanta usar cosas comunes. Si Dios me puede usar a mí, Dios te puede usar a vos. Vos quizás decís, yo no soy nadie. Y eso es lo que más me encanta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que le encanta usar cosas comunes. Así que no te dejes desanimar, no te dejes llevar por lo que dicen que sos o que no sos, porque Dios quiere usarte. A Él le encanta usar las cosas comunes. Y vamos a ver en este proceso de esta lectura la transformación de Pedro. En el versículo 2 y 3 dice que había un grupo de personas que no había ido para escuchar a Jesús. No tenían interés alguno. No estaban interesados para nada. Pero sí ellos tenían que estar ahí porque estaban por su trabajo, por la pesca. Y me encanta a veces, cuando a veces uno trata de hablar con alguien acerca de Jesús o algo así, y quizás hay otras personas que no tienen que estar ahí, pero a veces son las que están escuchando más. Y están interesados. A veces pensamos que no son las personas, porque uno está hablándole a un auditorio o con alguien, pero a veces siempre hay otras personas que están escuchando. Por eso es una de las razones por las cuales no debemos dejar de compartir, de hablar. Y en el versículo 4 dice, cuando Jesús termina de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y analizaba yo para mí, ¿qué quiere decir con esto? Sí, está bien, Estamos hablando de un contexto de que quiere que vayan a pescar mar adentro. Y yo digo, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puede llegar esto a influenciar en mi vida? Y yo creo que acá también el Señor se refiere cuando dice, boga mar adentro. Primeramente el Señor quiere tener una relación íntima, una relación profunda allí en tu corazón, donde no hay nada superficial, porque lo podría haber hecho ahí mismo en la orilla. El Señor es el Señor, puede hacer grandes milagros donde Él quiera, pero Él dice, boga mar adentro. Él quería tener una íntima relación, una profunda relación. Y es eso lo que quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. Boga mar adentro. Y acá yo pienso, ¿no? Cuando le dice esto a Simón, yo pienso que en este momento empieza a haber un gran conflicto en su cabeza, en la cabeza de Pedro, porque Jesús, él no era pescador. Pedro sí. Él era hijo de pescador y había pasado la mayor parte de su vida en el mar de Galilea. Él sabía, él conocía las mareas, conocía los vientos. Conocía los lugares donde hay pozos, donde se pesca más, donde el pez se esconde. Él conocía. El que tenía todo el conocimiento era Pedro. Pero Jesús, ¿quién era? Era un carpintero. Entonces, si le vamos a dar crédito, ¿a quién le daríamos crédito? A Pedro. Era su oficio. Él sabía lo que hacía. Cuando el Señor le dice, boga mar adentro, dice, ¿cuál era la diferencia si de allí venían? Era la misma barca, las mismas redes, los mismos pescadores. La diferencia era que Jesús estaba con ellos. Me imagino que en la mente de Pedro dirá, ok, mira, Señor, dice, vamos a dejar de lado de que tú sabes menos que yo. Imagínense, ¿no? A mí se me ocurre, dice, que tú sabes menos que yo. Vamos a dejar de lado lo que yo pienso, el hecho de que estuvimos toda la noche trabajando, estamos cansados de pescar sin éxito. Y yo sé que allá no hay pesca. Vayan ustedes y díganle a un pescador, después que vino de toda la noche, anda allá, tirá las redes de nuevo. ¿Qué les diría a un pescador profesional que toda su vida pescó y que siempre fue al mismo lugar, que siempre conoce, que siempre sabe? ¿Qué piensa que les diría? ¿Cuál es la diferencia? De allá venimos. Vamos a dejar todo esto, Señor, todo esto de lado, Señor. Pero dice, pero en tu palabra echaré la red. Ahí viene comenzando algo. Porque podría haber dicho, no, yo sé que no hay pesca. Y punto. Pero en tu palabra, échale. Y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en la cabeza de Pedro? Porque al tomar esta decisión, lo llevó a una gran pesca. Y quizás, posiblemente, hoy le estoy hablando a mucha gente que hace rato que quiere pescar algo, pero sigue sin hacerlo. ¿Algún soltero, alguna soltera que está esperando su media naranja? Quizás alguien que quiere pescar un gran negocio. Tras su deseo, tras su anhelo, si en esta me va bien. Quizás alguien que está diciendo o está mirando la vida cómo pasa, cómo se le va, cómo va año tras año. Y no hay pesca. Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para que entonces Él pueda comenzar a demostrar su poder. ¿Cuántas veces nos frustramos en nuestros planes porque nosotros sabemos lo que hacemos? Pero no nos va bien. Y muchas veces, si nos ponemos a analizarnos, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos frustrados? ¿Por qué? Pero vos me venís a decir, esta es mi profesión, yo he trabajado años en esto. Pero muchas veces Dios permite nuestro fracaso para poder comenzar Él a demostrar su poder. Y para pescar lo que Pedro pescó, todos sabemos que fue una gran pesca, hay que cambiar de mentalidad. Dice la Biblia que las barcas se hundían. Y fue tan grande, tan maravilloso, que Pedro dice que cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y me encanta ver cómo él se humilló ante un Dios tan grande, que cayó de rodillas diciendo: Señor, apártate de mí. Soy un hombre pecador. Ese mismo Dios quiere tener una íntima relación conmigo, siendo que yo soy un hombre pecador. Él me quiere ayudar. Él quiere demostrar su poder, no solo a mí, sino a través mío también. Pero soy un hombre pecador. ¿Saben qué? Primeramente, la presencia de Dios debe llevarnos a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Él. Yo creo que fue la primera vez en la historia donde un pescador cae de rodillas. ¿O ustedes han escuchado alguna vez esto? Inclusive yo creo que fue la primera vez donde un pescador tiene que llamar a otro barco. ¿Para qué? Para que le ayude, porque era tan grande la cantidad. Y les hablo más a los pescadores, que cuando saben dónde hay un lugar, no le dicen a nadie. Nos llaman a otro, le dicen: che, acá hay. Pero fíjense en lo que dice acá, ¿no? Que dice que llamaron a otra barca. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿Jesús está en mi barca? ¿Lo estoy buscando realmente a Él? ¿Lo estoy incluyendo en cada momento, en cada aspecto de mi vida? ¿Él es quien dirige mi vida? ¿Estoy siendo de bendición? ¿O estoy recibiendo la bendición de tal manera que puedo ser de bendición a otros? Y quizás, mejor dicho, tú sabes la respuesta. Pero esa respuesta es entre vos y Dios. Y espero que la respuesta sea un sí y que sea para la gloria de Dios. Pero si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Será que Jesús no está en tu barca? Si las cosas no están yendo bien, ¿será que Jesús no está en tu barca? Recordemos a Pedro, que no tuvo un real éxito hasta que Jesús entró en su barca. Y te digo sinceramente, mi querido hermano, a mí me encantaría que Jesús entrara y que esté ahora mismo en mi barca para que los milagros comiencen a suceder. ¿A quién no? Si les preguntamos a cada uno de ustedes, ¿a quién le gustaría estar frustrados, estar desanimados, desganados? Nadie. A todos nos encanta el éxito. Pero no muchas veces dejamos que Jesús entre y lidere nuestra barca. Me encanta cómo el Señor va transformando, va dirigiendo la visión de la vida de Pedro. Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solo que el Señor quiere que tener una íntima relación, una profunda relación en tu corazón. Él quiere demostrar su poder, no solo en tu persona, sino a través de, para compartir con otros también, para que seamos de bendición a otros. Y a la vez nos anima diciendo que no temas. Creo que si les preguntamos a cada uno de ustedes, todos tienen problemas, ¿no es cierto? ¿O hay alguno que no tenga problemas? Déjame decirte de que si nosotros hiciéramos una rueda y pusiéramos nuestro problema, yo te cuento mi problema y vos decís, wow, qué. Aunque piensen ustedes que no tengo problemas, pero sí, todos tenemos problemas. Y decimos, bueno, cómo me gustaría no tener problemas. Si ponemos nuestro problema en el centro y cuando terminamos de escuchar todos los problemas, y decir, bueno, si quieren, podemos cambiar de problemas. Yo creo que cada uno agarraría de nuevo el de uno, ¿sí? Y dicen, no es nada. No es nada. Y quizás muchas veces nos frustramos con cosas tan pequeñas, tan insignificantes, que dejamos que nuestro enemigo gane la victoria, desanimándonos. ¿Por qué? Porque no, este domingo no me siento con ganas, no voy a ir a la iglesia. Digo yo, ¿qué culpa? Es cuando yo peor estoy, es cuando más necesito de la iglesia. Porque es la única, la palabra de Dios es la única que me va a animar. Es la única que me va a exhortar a que si estoy haciendo algo incorrecto, me va a corregir. Es la única que, a pesar de mis equivocaciones, me va a exhortar con amor, con paciencia. No me va a dejar caído. Me va a levantar. Dice, no temas. Porque muchas veces tenemos temor al qué van a decir, qué van a pensar, no pensamos en aquel que dio su vida por nosotros. Me encanta cómo va transformando la visión de la vida de Pedro, porque le dice a Pedro, no temas. Y dejándolo todo, le siguieron. En aquel mismo instante. ¿Y cuántas veces el Señor nos va recalcando, nos va diciendo una vez y otra vez? Y decimos, ¿por qué tiene que repetir tantas veces? Porque somos cabeza dura. Muchas veces nos olvidamos de los compromisos que hicimos. Señor, si vos me sacás de esta, no más, te sigo firme. Y lo ves en 3 meses y ¿dónde está el hermanito o la hermanita? Y de nuevo. Y el Señor es paciente para tendernos la mano, sacarnos y volvernos a empujar, a animarnos para que seamos verdaderamente hijos suyos. Dice Pedro, antes agarrabas cosas vivas y las matabas. Ahora vas a pescar cosas muertas y les vas a dar vida. Y digo yo, qué hermoso. Yo creo que nunca sentí tanto gozo, tanta alegría cuando llevé la primer persona a los pies de Cristo. Y déjame decirte que si no lo has hecho aún, es el tiempo, nunca es tarde. No vas a saber el inmenso gozo que se siente cuando una persona es llevada a los pies de Cristo. Desde ahora en más, Pedro, no vas a hacer más cosas naturales, sino que vas a empezar a hacer cosas espirituales. Pedro, no vas a hacer más cosas temporales, sino vas a empezar a hacer cosas eternales. Y para mí, lo más asombroso de todo esto es de que si Jesús, en su naturaleza humana, él no sabía nada de pesca, ¿sabes qué? En su naturaleza divina, él tenía todo el control. Entonces, mi querido hermano, ¿por qué no invitar? Si Jesús no está en tu barca, ¿por qué no dejarlo entrar? Él conoce todo mejor que vos, mejor que yo. Pero muchas veces decimos, no, yo sé. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito que me digan esto, que me digan lo otro. ¿Y sabes qué? Ese es el culto al yo. Que está en primera persona, cuando la primera persona debe ser Él. Que Él decida. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo tome el control. No nos quedemos frustrados. Busquemos el éxito, porque ya estamos del lado de la victoria. Amén por su palabra.